Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versículos 13 al 17. Romanos capítulo 4, versículos 13 al 17. Ya estamos ahí. Romanos 4, 13 al 17 dice: Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El tema que vamos a estar considerando se titula Justificados no por ley, sino por la fe. Justificados no por ley, sino por la fe. A medida que avanzamos en este capítulo de Romanos, hemos sido desafiados por la vida de Abraham. Era un hombre muy reverenciado por los judíos de la época de Pablo, y el apóstol apeló a la vida de Abraham para enseñar a sus lectores que la salvación depende de la fe. Él ya nos ha enseñado que nuestras buenas obras no pueden salvarnos, en los versículos 1 al 8 de Romanos capítulo 4. Luego nos mostró que la circuncisión tampoco tiene el poder para salvar el alma, versículos 9 al 12. Y ahora en estos versículos, en los que hemos leído anteriormente, Pablo nos va a revelar la verdad de que guardar la ley tampoco puede salvar el alma. Ni las buenas obras, ni la circuncisión, ni tampoco el guardar la ley. Tristemente, muchos de nuestros días parecen pensar que la salvación funciona de acuerdo con ese principio, de que la ley sí puede producir salvación. Muchos creen que si guardan la ley, entonces serán salvos. Pero la verdad es que si alguien cree tal cosa, entonces son culpables de creer una doctrina equivocada, una doctrina alejada del Evangelio. La verdad del asunto es esta: nada de lo que hagamos puede salvar nuestras almas. Nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, la circuncisión, el ser miembros de alguna religión, o tampoco la ley nos puede salvar. Y esa es la lección que Pablo quiere enseñarnos en esta mañana. Él quiere que aprendamos la verdad de que la ley es un sistema imperfecto, mientras que la fe es un sistema 100% funcional para la salvación nuestra. Miremos esto un poco más profundamente mientras mantenemos el tema en nuestro corazón, en nuestra mente, justificados no por ley, sino por fe. En primer lugar, en los versículos 13 al 15, el apóstol Pablo plantea que hay un problema con la ley y la justificación. Dice el apóstol Pablo, versículos 13 al 15, del capítulo 4 de Romanos, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Fíjese cómo hay un conflicto entre la justificación y la ley. Hay un problema entre esas cosas. La llave que abre la puerta del entendimiento con respecto a estos versículos es el hecho de que el apóstol Pablo se está refiriendo a una promesa que el Señor hizo a Abraham en la antigüedad. Esta promesa se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. La promesa dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es básicamente una promesa triple. Dios prometió hacerlo padre de una multitud. Prometió dar a su descendencia la tierra y prometió bendecir a todas las naciones del mundo a través de su simiente. Esta promesa se reduce a una promesa de salvación y nos dirige a la primera venida del Señor Jesucristo años después. Debemos recordar que según Gálatas capítulo 3 en el versículo 16, Jesucristo es la simiente por la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. La idea que Pablo está tratando de transmitir en este versículo es que esta promesa no tiene nada que ver con la ley. ¿Qué relación hay entre la promesa y la ley? Bueno, el apóstol Pablo quiere mostrar que no hay ninguna relación entre ellas. La promesa estaba basada enteramente en la fe de Abraham que puso en el Señor. Dios no miró a Abraham y le dijo: has sido una buena persona y has hecho todo lo que te pedí, por eso te voy a bendecir. No, eso no fue lo que le dijo. La verdad histórica es que Abraham también le falló a Dios. Abraham no siempre fue bueno, hermanos. Abraham también cometió errores, también cometió pecados, también tropezó, también dudó. Esa es una verdad histórica que nadie puede negar. Él era simplemente un humano frágil como el resto de nosotros. Cometía errores también. Sin embargo, a pesar de esas cosas, a pesar de esa fragilidad, a pesar de esa imperfección, recibió la promesa que el Señor le hizo. La creyó con todo su corazón. Entonces, esa promesa no estaba fundamentada en su bondad, sino que se basaba enteramente en la misericordia y la bondad del Señor. ¿Por qué recibió Abraham esa promesa? ¿Porque era un hombre bueno? No. ¿Porque había guardado algunos mandamientos? No. Simple y sencillamente por la misericordia de Dios. Y desde luego, por su fe. Ahora, si las promesas de Dios requieren que las personas guarden la ley, y de hecho cualquier ley humana para obtener la bendición de Dios, ¿qué dice eso acerca de la ley y de la fe? ¿Qué nos dice eso? Pablo responde eso en tres declaraciones que necesitan ser entendidas esta mañana. ¿Qué pasa si mezclamos la ley y la fe? ¿Qué sucede cuando hacemos eso? ¿Qué pasa con la promesa? Bueno, en primer lugar, según el versículo 14, cuando eso sucede, la ley paraliza la fe. La detiene, dice el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Se fija? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Según Pablo, la fe y la ley son excluyentes entre sí. Si las promesas de Dios se dan en base a guardar la ley, entonces la fe no tiene cabida en nuestras vidas. No tiene nada que hacer. Nada. No se pueden tener las dos al mismo tiempo. En otras palabras, si podemos llegar al cielo guardando la ley, entonces no necesitamos la fe, para nada. Sin embargo, si la salvación es por fe, entonces no importa si se guarda la ley o no. Eso no importa. Toca al hombre decidir qué camino va a tomar con respecto a su salvación. El camino de la fe o el camino de la ley. Pero no puede andar por ambos caminos al mismo tiempo. No se puede. Si creemos que debo hacer una variedad de cosas por las cuales seré salvo, entonces estoy confiando en una ley. Ya sea en una ley humana o ya sea en la ley de Moisés. Si estoy confiando en cosas, si estoy confiando en ciertas obras o en ciertas reglas para llegar al cielo, entonces anulo la necesidad de tener fe. Sin embargo, si estoy confiando en la fe para salvarme, si estoy confiando en la misericordia de Dios, sé que no es lo que hago, sino a quien conozco lo que hace posible que yo llegue al cielo. No será por mis obras que voy a llegar al cielo, hermanos. No será porque yo sea buena persona, o porque me esfuerce mucho, o porque quiera vivir de acuerdo a cierto método, ¿verdad?, en el cual yo me justifique y diga soy bueno. No será por ese motivo que yo llegue al cielo. Con eso en mente, quiero decir que podemos tratar de llegar al cielo de la manera que queramos, tratando de ser buenas personas y llegar ahí, y podemos intentar llegar ahí confiando total y absolutamente en nuestras acciones, pero la realidad es que siempre vamos a fracasar. Siempre. Todo depende de Jesucristo y su misericordia y su bondad. No podemos tener ambas cosas. O es por la ley o es por fe. O soy salvo por lo bueno que soy o soy salvo porque Dios es bueno. ¿Quién es el bueno en el plan de salvación? ¿Yo? No, yo no soy el bueno. No es por mi bondad, es por la bondad del Señor. Entonces debemos decidirnos qué camino seguir. En segundo lugar, cuando nosotros creemos que la salvación es por la ley, entonces se cancelan las promesas de Dios. Vean lo que dice el versículo 14 de Romanos capítulo 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Se cancelan las promesas de Dios. Si la salvación viene por guardar la ley, entonces ya no hay promesas. No hay nada que prometer. No hay nada. Lo que hay es que hay que pagar algo. No es algo que Dios promete, sino algo que se paga. En tal caso, no tiene sentido tener fe. Si yo guardo la ley, entonces ya no es lo que se promete, sino lo que se paga, y entonces ya no necesito la fe. Todo queda cancelado. Si puedo agradar a Dios comportándome bien, entonces no lo necesito para ir al cielo. No necesito al Señor, puedo llegar solo. Puedo llegar solo y exigir mi entrada al cielo. Si es por mi bondad, si es por mi inteligencia, si es por mi sabiduría, entonces yo tengo todo el derecho de llegar a las puertas del cielo y exigir que me dejen entrar. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Pero no es la verdad eso, así no funciona la cosa. Déjeme le pongo un ejemplo. Imagine que yo ofrezco 100 pesos. A ver qué hacen ustedes con esto que les voy a ofrecer. Le doy 100 pesos a quien se suba aquí arriba de este edificio, extienda las manos y salga volando. 100 pesos. ¿Quién los quiere? Bueno, quizás alguien diga es muy poco. Si veo que nadie se ofrece, entonces les ofrezco 1,000 pesos. 1,000 pesos al que se suba a la azotea y entonces extienda sus brazos y vuele como un pájaro. ¿Nadie? Bueno, quizás les puedo dar 10,000 pesos. Imagínense que yo salga a la calle y diga 10,000 pesos al que se suba a la azotea, extienda los brazos y se vaya volando. ¿Sabe cuánta gente va a venir? Nadie va a aceptar. Yo puedo ofrecer 1,000,000 de pesos. Puedo salir a la calle y decir, les doy 1,000,000 de pesos a la persona que se suba a la azotea, extienda los brazos y se vaya volando como un pájaro. ¿Por qué nadie viene, hermanos? ¿Será porque les ofrecí 100 pesos nomás? No, porque aumenté la cifra. Después les dije 100, después les dije 1,000, después les dije 10,000, después les dije 1,000,000 y nadie quiere hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todos entienden que eso es imposible. No se puede. Los seres humanos no podemos volar como vuelan los pájaros. Lo que va a pasar es que me voy a subir ahí, voy a extender los brazos, me voy a aventar y me voy a dar un golpe. Ahora, a lo mejor alguien se anima, ¿verdad?, a saltar de ahí, de esa distancia que está bastante alto. Pero la realidad es que todos entendemos que no se puede porque es imposible. Puedo ofrecer grandes cantidades de dinero y nadie va a intentar saltar porque todos entienden que es imposible. Ningún ser humano puede volar como los pájaros. Lo mismo ocurre con tratar de obtener la salvación por medio de guardar la ley. Es imposible. Ninguna persona puede guardar la ley. Ninguna persona puede guardar la ley. No importa cuánto lo intenten, no pueden hacerlo. Es imposible. La ley promete vida para aquellos que puedan guardarla, pero nadie puede. Así que la promesa quedaría sin efecto. No, yo puedo guardar la ley, yo puedo salvarme, yo puedo ser justo, puedo ser recto. Entonces la promesa queda cancelada, se anula la promesa. No importa la recompensa que se ofrezca, la realidad es que nadie puede guardar la ley. Miren lo que dice el versículo 15, por ejemplo, de Romanos capítulo 4. Dice Romanos capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce, ¿qué produce la ley? La ley produce salvación, la ley produce paz, la ley produce justicia, no, la ley produce ira. Porque la ley condena a los pecadores, no los salva. La ley expone el conflicto que hay entre el hombre y Dios. La ley no produce armonía entre el hombre y Dios. La ley no produce comunión entre el hombre y Dios. La ley produce ira. La ira de Dios cae sobre aquellos que pretenden guardar la ley porque no pueden. Entonces, hermanos, si alguien piensa que puede salvarse por la ley, entonces la fe queda paralizada y las promesas quedan canceladas. En tercer lugar, versículo 15, dice que la ley produce ira, dice el apóstol Pablo, la ley produce ira. Eso significa que la ley es la base de la condenación del hombre. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el argumento legal por el cual voy a ser condenado? La ley de Dios es la base. La ley de Dios es el fundamento. Las demandas de la ley son imposibles de cumplir para nosotros. Nadie puede cumplirlas. Por lo tanto, cuanto más exige Dios de nosotros, más fallamos. ¿Usted se sabe los 10 mandamientos? Bueno, cuanto más fallamos, mayor es nuestra culpa. Cuanto mayor sea nuestra culpa, mayor será la ira de Dios. Cuando uno pretende vivir conforme a la ley de Dios, conforme a la ley entregada, precisamente uno siempre va a ser culpable. Siempre vamos a ser culpables. Estamos en serios problemas porque no podemos guardar la ley, no se puede. Si estamos pensando en que podemos guardar la ley para llegar al cielo, entonces estamos en una condición desesperada. Estamos viviendo una tragedia porque la ley produce ira. ¿Qué dice Santiago 2:10? La palabra de Dios ahí nos dice cuál es el problema de pretender guardar la ley y llegar al cielo. Les he estado diciendo una y otra vez que nadie puede guardar la ley, que la ley nos condena, que la ley produce ira, y ahí está la razón en Santiago 2:10. Dice la Biblia, porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjese bien, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si usted guarda toda la ley, pero ofende en un punto, quebranta toda la ley. En pocas palabras, si solo quebrantamos un punto, solamente un punto de la ley, entonces somos culpables de quebrantar toda la ley. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me robo algo. Me robé 10 pesos. Me robé 10 pesos. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice en Éxodo capítulo 20 en el versículo 15? No robarás. Es lo que dice la ley. Y yo me robé 10 pesos. ¿He quebrantado toda la ley? ¿Sí? Ya quebranté la ley, ya quebranté la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo era un niño, no era inocente, pero era niño, y aventé una piedra ahí en el barrio donde yo vivía, hermanos, y le pegué a una ventana y se le hizo un agujero en una esquina. No se quebró todo el vidrio, hermano, solamente se le hizo un agujero. ¿Qué tan preciso iba la velocidad? ¿Qué tipo de piedra era? No lo sé. Hubo factores que contribuyeron para que cuando la piedra cayera ahí, se trozara solamente un pedazo, un agujero ahí. Bueno, ¿qué tuvo que hacer la persona? Aunque rompí solamente una parte de la ventana, tuve que reemplazar toda la ventana. Podemos decir que la ventana está quebrada. Muchos de nosotros, para ahorrar dinero, lo que haríamos es ponerle un plástico ahí, ¿verdad? Siempre le ponemos un tape transparente ahí, una cinta transparente ahí para que no entre tierra. Pero la realidad es que la ventana está quebrada. Esa es la realidad. Aunque le haya lastimado solamente en una parte, ¿verdad? Aunque le haya quebrado una parte, se tiene que reemplazar toda la ventana. Ninguna persona, ningún vidriero va a decir, no, yo voy a hacer un trabajo artesanal ahí para tapar solamente el agujero ahí para buscar la figurita. No, se cambia todo. Todo porque toda la ventana está quebrada. Eso es lo que pasa cuando quebramos un punto de la ley. La ley es como una ventana y cuando quebramos un punto de la ley, quebramos toda la ventana. Eso quiere decir, hermanos, que no existen pequeños pecadores. No existen pequeños pecadores. No existe algo como, pues yo soy un pecador moderado. Muchos de nosotros así nos juzgamos como pecadores moderados. Hombre, no nos comparamos a aquella persona. No, hombre, esos están locos. Esos que matan gente y mira lo que hacen con él, cosas horribles. Cuando uno ve lo que hacen esas personas, dice, eso es, están enfermos de la cabeza. Y tú no eres un pecador. Sí, pero pues, soy un pecador moderado, ¿eh? Soy moderado, yo, pues, tranquilo. ¿Cuáles son mis pecadillos? Pues quizás la soberbia es un pecadillo. No le hago daño a nadie. No hago las cosas que hace el hermano Luis. No, eso, él tiene que arrepentirse. Yo soy moderado. No hay eso, no existen pecadores moderados. No hay medio pecadores. Así como una mujer no puede estar medio embarazada. ¿Verdad? Medio embarazada. ¿Está medio embarazada? No, está embarazada. No existe el medio embarazo. Así tampoco hay pecadores moderados. No existe eso, hermanos. No existe. Es como decir que una mujer, ¿verdad?, está poquito embarazada. No, no existe eso. En el juicio final, necesitamos entender que si hemos quebrantado la ley de Dios en un punto, entonces seremos culpables delante de Dios, seremos injustos y reprobables. Porque la ley exige nada más y nada menos que la perfección. La justicia de Dios exige la perfección, hermanos. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley exige perfección, hermanos, perfección. Por lo tanto, Debemos dar gracias a Dios porque la salvación, mi salvación, no depende de que yo guarde la ley, porque no puedo hacerlo. Basta con que tenga fe en el Señor Jesucristo, porque no puedo guardar la ley, no puedo vivir rectamente, hermanos. La justificación no es por ley, sino por fe. Y eso nos dice algo acerca de la fe. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Bueno, dicen los versículos 16 y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí está el poder de la fe en la justificación. Pablo revela el otro lado de la moneda. Ya nos dijo que si pretendemos ser salvos por la ley, la fe queda detenida, las promesas de Dios quedan canceladas y estamos definitivamente perdidos en el infierno. Bueno, el otro lado de la moneda es la salvación por fe. Él nos dice en estos versículos que la fe es superior a la ley, porque la fe hace lo que la ley nunca podrá hacer. Note esas verdades. En primer lugar, en el versículo 16, en la primera parte, la fe es admitida por la gracia de Dios. La fe nos exhibe la gracia de Dios. La fe es un reconocimiento de la incapacidad humana para guardar la ley. Es el reconocimiento de que la salvación depende de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Ahí está esa palabra, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es el amor y el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Eso es la gracia. Dado que la salvación es inmerecida, es decir, que nadie la merece, nadie merece la salvación, todos hemos pecado, entonces la salvación es posible por gracia, porque nadie la merece. Dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como vemos, no podemos trabajar para ser salvos, no podemos actuar de alguna manera para ser salvos. La salvación existe por la gracia de Dios y es posible por la fe en Jesucristo. En segundo lugar, la fe asegura la salvación del alma. Con la ley hay incertidumbre, es más, hay seguridad de condenación, pero con la fe hay seguridad de salvación, hermanos. Dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 16 de Romanos capítulo 4, por tanto es por fe para que sea por gracia, ¿a fin de qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa se mantiene firme por la fe. El problema abordado aquí tiene que ver con la firmeza o la seguridad de la salvación. Si la salvación se produce al guardar la ley, entonces nadie puede estar seguro de ser salvo. Nadie. No se puede. ¿Pero es posible estar seguros, hermanos? ¿Ustedes están seguros de que son salvos? ¿Están convencidos? ¿Están plenamente seguros de que son salvos? ¿No será que se están engañando a sí mismos? Bueno, yo estoy totalmente seguro de que soy salvo. No por lo que yo sea, no por lo que yo haga, sino por la fe en Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 13, escribió, 1 Juan 5, 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, la vida eterna es una promesa. Y dice aquí Juan que cuando tenemos fe en Jesucristo, dice que tenemos la vida eterna. Es una promesa, pero está asegurada, está garantizada, queda firme, queda en pie precisamente por la fe. Es posible estar seguros de que somos salvos, hermanos, en Cristo. Sin embargo, si debo guardar la ley para ser salvo, entonces nunca voy a tener la seguridad, nunca. Quizás hoy, mientras el día está transcurriendo, no he quebrantado la ley. Quizás no he robado, no he mentido, no he cometido adulterio, quizás no he cometido alguna falta, pero solo quizás hasta este momento. Solo hasta este momento puedo asegurar mi salvación. Pero ¿qué pasa durante el día? ¿Qué pasa durante, pasa el tiempo, durante va avanzando el tiempo? ¿Qué pasa de pronto quebranto la ley y quebranto toda la ley? Y mi salvación se fue por el caño, hermanos. Y la promesa de Dios, cancelada. No puedo decir, Señor, tú me prometiste. No, yo no te prometí. Yo no prometí nada a los que quieran guardar la ley. Yo no les prometí nada a ellos. Les prometí a los de la fe, a los que tienen fe, al hombre que tuvo fe, le entregué la promesa. Así que si pretendemos estar guardando la ley para ser salvos, vamos a fracasar. La única forma real en la que puedo estar seguro del cielo y de mi salvación es por la fe en Jesucristo. Pensemos en esto. La Biblia nos dice que ningún mentiroso será permitido en el cielo, ¿verdad? ¿O sí, hermanos? ¿Ustedes creen que cuando lleguen al cielo va a haber mentirosos ahí? La Biblia dice en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjese bien, al cielo no son admitidos mentirosos, al cielo no son admitidos los inmundos, no pueden entrar, no puede entrar nada sucio ahí. Ahora la pregunta para nosotros es esta, hermanos, fíjense bien, ¿alguna vez han dicho una mentira? Acuérdese, a lo mejor ya se le olvidó. Pero lo que podemos estar seguros es que sí hemos mentido. ¿Y eso nos convierte en qué? En mentirosos. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, quizás, hermano, pero yo no dije tantas. A lo mejor usted dijo más que yo. ¿Cuántas mentiras se requieren para no entrar al cielo? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cien? ¿Cuántas nos van a dejar fuera del cielo? ¿Cuántas mentiras? Ahora podemos decir, bueno, pero es que mis mentiras son pequeñitas y además eran piadosas. Es más, ni cuenta me di cuando estaba mintiendo. Ni cuenta, me dijeron que si me quedé dormido y dije que sí, cuando no era cierto. O sea, dije una mentirilla, hermanos, una mentirilla. Es una mentirilla. ¿Qué hay de robar? Piense, ¿alguna vez hemos robado algo? ¿Alguna vez? Yo siempre, ¿quién sabe por qué mi mente, hermanos, cuando hablo de robar, siempre me acuerdo de un robo que yo cometí que fue toda una aventura para mí? Que yo era un niño, no era inocente, pero era un niño, ¿verdad? Porque ya ve que ahora hay sicarios de 17 años, 16 años, pero son niños. Y yo me acuerdo que siempre me acuerdo, ya se las he platicado, ¿no? Me acuerdo, entré al Superana, me metí, hice todos los movimientos calculados, abrí el refrigerador, saqué un yogur, me lo eché en el pantalón y robo exitoso. Y así le robamos yogur casi cada semana al señor de la tienda del Superana. Espero que no me vaya a estar viendo y me vaya a demandar. Y siempre por cuando digo, ¿alguna vez hemos robado algo? Siempre mi mente me lleva a ese evento, ¿verdad? Yo sabía que estaba robando. Yo no podía decir, es que yo era un niño tonto. No, no, un niño tonto. ¿Y por qué se lo echaba el pantalón? ¿Y por qué se escondía? ¿Y por qué hacía como que la Virgen le habla? Pues porque sabía que estaba cometiendo un delito. Lo sabía, aunque era menor de edad. Entonces, siempre pienso en eso y quizá ustedes puedan recordar alguna ocasión que robaron, sean menores de edad o no. Robaron. ¿Alguna vez hemos robado algo? ¿Alguna vez hemos engañado a alguien? Piense, ¿alguna vez usted engañó a alguna persona? ¿Engañó a sus padres? ¿Engañó a sus hermanos? ¿Engañó a su cónyuge? ¿A alguien ha engañado alguna vez? ¿Siempre le hemos dado a Dios lo que Él nos pide? ¿Siempre? Bueno, si hemos robado, hemos quebrantado Éxodo capítulo 20, versículo 15. Dos palabras, hermanos. Dos palabras. No robarás. Qué simple, ¿no? Pequeñito el versículo. Pero cuando quebrantamos un punto, quebrantamos toda la ley. ¿Cuánto robar es suficiente para mantenernos fuera del cielo? ¿10 pesos? ¿Hay un lápiz que me robé? ¿Un yogur? Yo podría argumentar que lo robé por hambre. Hay gente que dice, no, yo robo por hambre. ¿Verdad? Los narcotraficantes, ya señores grandes, ¿verdad? Les hacen entrevistas y dicen, ¿y usted por qué se hizo narco? Ah, pues es que ahí en la comunidad no había estudio. No había, no, voy a hablar bien porque no se van a enojar. No había estudio, no había oportunidades de desarrollo, no había esto, no había aquello, ¿verdad? Y dicen, yo pues la único trabajo que había, la única fuente de ingresos, pues fue vender droga. O sea, como que queremos, ¿qué cosa? Justificar el pecado, hermanos. Queremos justificarlo siempre, pero no se puede con Dios. Ahora, hermanos, que es que siempre piensa de manera negativa, pensemos de manera positiva. Entonces, ¿cuánto bien necesitamos hacer para entrar al cielo? ¿Cuánto bien? ¿Cuántas buenas obras debo realizar para entonces estar seguro de mi salvación? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cuál es el punto? Bueno, que si la salvación viene por la ley, entonces nunca podemos estar seguros de nuestra salvación. Si es por cosas malas, he quebrantado la ley. Y estoy a punto de quebrantarla. Hasta ahorita me he mantenido ahí firme y no la quebranto, pero la voy a quebrantar y estoy ahí inseguro. Bueno, si es por hacer cosas buenas, ¿cuántas cosas buenas necesito hacer? ¿Cuántas? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Cuántas y qué cosas buenas debo hacer? Bueno, hay que alabar al Señor. Pablo nos dice que la gracia de Dios hace que la promesa de Dios de salvación a través de la fe sea segura, sea firme. Y es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 en el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Se mantiene, es firme. En el versículo 17, el apóstol Pablo nos dice que la fe permite que todos puedan aspirar a la salvación. Por tanto, dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Está algo interesante el versículo, ¿verdad? Quizás algo confuso por el paréntesis y luego el argumento enseguida. Bueno, en primer lugar, Pablo se basa en un texto del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 17, versículo 5. Él dice como está escrito y cita Génesis 17, 5 para señalar el punto. Y no recuerda que Dios prometió hacer de Abraham el padre de muchas naciones. No solo de los que sean judíos, no solo de los que vengan de su propia carne, sino de muchas naciones. ¿Por qué? Por causa de la fe. La salvación está disponible para todas las personas en el mundo. No hay requisitos carnales que lo impidan. No es que yo tengo que venir a la iglesia con un documento que diga, pues yo soy descendiente de la tribu de Benjamín y por consiguiente pues soy descendiente de Abraham, soy hijo de Abraham. No, no hay esos requisitos, hermanos. De milagro tengo mi acta de nacimiento. De milagro sé que soy hijo de fulano y sotano, nacido en México. Hay mucha gente que ni eso sabe. Hay mucha gente que no sabe en qué año nació, hermanos. No sabe nada de su descendencia. Aún ellos pueden ser hijos de Abraham, precisamente por la fe, porque no hay requisitos carnales que lo impidan. Dios ha abierto las puertas de la salvación e invita a cualquiera que quiera venir y ser salvo. Si hubiera restricciones de salvación, ciertas personas o grupos de personas quedarían fuera del cielo. Si fuera solo para los ricos, ¿qué sería de los pobres? Al infierno los pobres. Si fuera solo para los blancos, ¿qué sería de los morenos? ¿Qué sería de los negros? ¿Qué sería de los amarillos? O se van al infierno, ¿verdad? Y solamente los blancos entrarían al cielo. Bueno, si la condición fuera a cierta edad avanzada, ¿qué sería de los niños y los jóvenes? Si la salvación fuera para los que están sanos físicamente, entonces todos los enfermos irían al infierno. El punto es que la salvación es para todas las personas de todos los estatus sociales en cualquier situación o circunstancia. Si tienen fe, pueden aspirar a la salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por los pecados de todo el mundo y cualquiera que venga a Él puede ser salvo. La fe reconoce el poder de Dios. Dice ahí Pablo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe funciona porque descansa en el poder de Dios. Pablo describe dos cosas con respecto al poder de Dios. En primer lugar, Dios hace que los muertos vivan. Para eso se requiere poder. En segundo lugar, Él habla y las cosas que no han existido se hacen realidad. Entonces, para eso se requiere poder. Cuando Abraham puso su fe en Dios, fue vivificado en Dios y recibió cosas de Dios que eran imposibles desde el punto de vista humano. Por ejemplo, cuando él era de casi 100 años, cuando su esposa tenía 90 años y era una mujer estéril, él dio a luz un hijo. Ahí está el poder de Dios. Esto ilustra, hermanos, el problema básico de la ley. ¿Cuál es el problema central que tiene la ley con la justificación? La ley no puede cambiar y darle vida al pecador. No puede hacer eso, hermanos. La ley no puede hacer eso. Para eso se requiere poder y la ley no tiene ese poder. La ley no puede cambiar ni puede dar vida al pecador. Todo lo que la ley puede hacer es señalar nuestras debilidades y recordarnos el juicio inminente por ellas. Eso es todo lo que puede hacer la ley. Esto también ilustra el poder de la fe. La fe salva porque la fe mira más allá de la debilidad y mira más allá de la pecaminosidad del ser humano. Mira a un Dios que tiene poder de dar vida al pecador y que tiene el poder de llevar a esa persona a Cristo y transformarla radicalmente. No por la bondad humana, no por las obras humanas, ni la inteligencia, ni la sabiduría humana, sino por el poder del Señor en el cual creemos. La ley no tiene poder de salvarnos, la fe nos hace gozar del poder de Dios. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, simplemente esto. Si alguna vez esperamos vivir en el cielo, entonces debemos aprender la valiosa lección de que todo sucederá si confiamos en la misericordia del Señor Jesucristo. Nuestras buenas obras y nuestras buenas intenciones jamás podrán salvarnos. Nuestras buenas obras nunca podrán acercarnos ni siquiera un poco al cielo. Sin embargo, cuando nuestra fe está puesta en Jesús para la salvación de nuestras almas, somos declarados justos por Dios, somos aceptados por Dios en la gloria. Y entonces experimentamos algo que la ley nunca podrá producir en nosotros. La ley exige un cambio exterior, pero nunca puede cambiar el corazón. La ley no llega al corazón, hermanos. La salvación, por el contrario, cambia el corazón, cambia lo que produce un resultado distinto en nuestra vida. ¿Dónde está nuestra fe entonces? ¿Dónde ha estado depositando su fe usted todos estos años? ¿Reposa en la vanidad de la ley o en el hacer el bien? Dicho sea de paso, la palabra ley aquí en Romanos 4 no tiene artículo. Es ley. Así a secas. La idea es que nosotros quizás estamos confiando en alguna ley, en la que sea, para nuestra salvación, y eso es fracasar en el intento. ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? ¿Descansa en Jesucristo? ¿Descansa en su sacrificio? ¿Descansa en la misericordia, en la bondad, en la gracia de Dios? Nuestra eternidad depende de dónde estemos depositando nuestra fe. La salvación no es por ley, sino por fe. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?